Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos vamos hasta Yakarta, capital de Indonesia, donde a esta hora son las 5 de la tarde en el país asiático. El Papa Francisco mantiene un encuentro con obispos y sacerdotes en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Son los primeros compases del que es el viaje más largo del pontificado de Francisco, en el que durante 13 días pasará por 4 países de 2 continentes. Y con él, la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Con un aplauso atronador, las fuerzas vivas de la Iglesia Católica han recibido al Papa en su catedral, a escasos metros de la gran mezquita, un símbolo de la estrecha relación y afecto y tolerancia entre católicos y musulmanes. Antes de entrar, Francisco no ha dudado en hacerse 1000 selfies con las familias que le esperaban a las puertas. En pocos momentos escucharemos un contundente discurso de esperanza y agradecimiento por parte del Papa a los misioneros que han hecho posible la evangelización en el país. En cuanto concluya, Francisco acudirá al último acto de la jornada, un encuentro con los jóvenes de Escolas, una institución educativa que inicia su trabajo en Asia.
Y de vuelta a España, en estos momentos comparece en el Senado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Lo hace tras las exigencias del PP para que detalle en qué va a consistir el cupo catalán pactado con los independentistas. Pero Montero, de momento, solo ha aprovechado para acusar a la oposición de fomentar la confrontación territorial. Marta Ruiz.
Ha insistido Montero en que el Partido Popular, al hablar de secesión fiscal, demuestra que ni siquiera se ha leído el texto del pacto con Esquerra y asegura que los de Feijóo intentan armar un relato falso solo por interés electoral.
Porque ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias, como Baleares. ¿Y acaso esto ha roto España? Pero claro, entonces no estábamos enfrentándonos al deporte favorito del Partido Popular, que es utilizar Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para intentar rascar algunos votos en el resto del territorio.
La vicepresidenta de Hacienda ha insistido en que el modelo de financiación pactado con Esquerra cumple con el Estatuto y, por tanto, con la Constitución, que es solidario, y ha acusado al PP de no tener una postura clara sobre cómo reformar la financiación autonómica ni intención de abordar un debate serio sobre el tema.
Y hablando de cuentas, el presidente del Gobierno acaba de anunciar que en el Consejo de Ministros del próximo martes volverán a aprobar el techo de gasto. Es un paso previo a los presupuestos generales del Estado, presupuestos que para sacarlos adelante necesitará el apoyo de sus habituales socios de Gobierno. Y contamos que 9 de cada 10 españoles visten habitualmente con moda rápida o low cost, una compra que la mitad realizan todos los meses, pero en la que no se suele mirar si se respetan los derechos laborales o del medio ambiente en su fabricación. Carmen Lavallén.
Solo 4 de cada 10 españoles admiten el impacto negativo de la producción masiva de textil, pero solo 3 de cada 10 lo tienen en cuenta como un factor relevante al comprar ropa.
Pico, siempre. Si me gusta, aunque no necesite. Muchos bikinis.
Intento comprar la mínima ropa posible.
Es verdad que de vez en cuando caigo.
Nos facilita mucho, pues, tener todo rápido.
La moda rápida ya copa el 20% del mercado español, según un estudio de Kantar, 7 puntos más que antes de la pandemia. Rosa López es experta en consumo de moda.
Antes eran las rebajas, ahora es el low cost. Los outlets están creciendo muchísimo, porque si la marca me cuesta barata, sí que la quiero.
El gasto en ropa ha caído un 33% en España en 15 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya se centra en el partido de mañana ante Serbia. Bruno Casar.
Primero de los dos compromisos en este parón de selecciones en el que España va a estrenar su condición de campeones de Europa. Vamos a buscar la última hora de los de Luis de la Fuente, Javi Gómez.
En marcha desde las 11, la última sesión de los de Luis de la Fuente para preparar el primer encuentro de la Nations League mañana ante Serbia. Esta tarde a las 4, viaje a Belgrado. A las 8, rueda de prensa oficial prepartido. Escucharemos al seleccionador y a uno de los pesos pesados, como es el jugador del Madrid, Daniel Carvajal. En lo deportivo, los 25 están en condiciones, aunque Rodri está sancionado y tendrá que esperar su turno hasta el partido ante Suiza.
Gracias, Gaby. Entre tanto, el Barça ha comunicado esta mañana la baja de Fermín López, que va a estar 3 semanas fuera por una lesión muscular. De la mañana hay que anotar también las 2 medallas de oro que ha cosechado Ricardo Ten y Sergio Garrote, con las que situamos el medallero español en los Paralímpicos, con 7 oros y un total de 27 metales. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy nos atañe otro mano a mano entre Ben O'Connor y Primo Roglic por el liderato de la clasificación general. Kiki Iglesias.
Día de entreguerras hoy en la Vuelta a España, después de la la batalla de ayer, que culminó con la victoria de Marc Soler en los Lagos de Covadonga y con la remontada casi completada de Primo Roglic, que se queda a solo 5 segundos del maillot rojo, con un Enric Mas que también pasó al ataque. Hoy desde Arnuero, camino de la playa del Sardinero en Santander, solo 141 kilómetros, ideal para que triunfe la fuga o, en su caso, también un sprint en el que Caden Groves se ha quedado solo ante la baja de Wout van Aert.
Gracias, Quique. A eso de las 4 de la tarde os escuchamos con el final de etapa en Cope Más con Erick Frade y todo el equipo de La Vuelta.
Sigues en Herrera en Cope.
Mire, el verano nos ha dejado récord de turistas en España. La previsión habla de 95 millones de visitantes cuando acabe el año, pero el verano también nos ha dejado muchas y variadas escenas de turismofobia. Es un tema complejo, tremendamente interesante, y este miércoles, hoy, mediodía COPE, desde Cataluña y Andalucía, con mis compañeros Pilar Cisneros y Jorge Bustos, van a realizar una acción especial sobre la masificación turística en España. Y me van a perdonar porque le he dicho un par de veces esta mañana que hacían un especial sobre la vuelta al cole, es que es un especial que también está preparando la casa en esta semana que arrancamos, ¿no? Y que estamos tratando de analizar ciertas preocupaciones que tienen ustedes y nosotros acerca de la vuelta a la realidad y de las cosas que pasan, pero hablamos de turismo con mediodía COPE. Entonces, ¿cómo lo están viviendo los vecinos afectados por la masificación turística?
El turismo es una actividad humana, económica, social, más como otra cualquiera. Tiene unos impactos, unos positivos y otros negativos. Y hay que corregir los impactos negativos que tiene. Pero algunos están encasillados en el tema de la turismofobia. No es así. Las ciudades tenemos un límite. Las casas no son hoteles, las ciudades son para vivir, no somos parques temáticos. Todos viajamos y todos somos turistas también. Esto hay que embridarlo de alguna manera y poner una regulación.
Yo creo que esto nos lo tenemos que tatuar. Eso sí, hay ciertos lugares en España, y vamos a ponerlo porque es lo que nos afecta a nosotros, que por sus recursos y por su geografía y por sus características muchas veces reciben tanto turismo que los recursos de los que deben disponer, los que viven ahí durante todo el año, pues igual están un poquito más mermados. Entonces, como es un tema de soluciones complejas, pues bueno, lo abordaremos aquí con mediodía y enseguida estarán con nosotros. Pero antes tengo que hablarle de la vuelta al cole. Que oficialmente el curso arranca el próximo lunes, pero bueno, ya hay chavales que, desde luego, hasta donde yo sé, mañana entran en el colegio unos pocos. Más de 8 millones de estudiantes vuelven a las aulas, lo hacen con falta de profesores, y en esto nos vamos a centrar. Hay muchos centros que enfrentan el problema de cubrir plazas y completar sus plantillas, sobre todo profesores de matemáticas, informática y ciencias. En general, para todas las materias científico-técnico y en todos los niveles ESO, bachillerato o FP. Déjeme hablar con Rosa Rocha, ella es presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid y nos va a ayudar a entender por qué esta falta de profesores. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué este déficit de profesores de matemáticas y ciencias en general en nuestro sistema? Bueno, primero voy a empezar. Yo creo que el ratio entre profesor-alumno, si no recuerdo mal, estaba entre 8 y 10 alumnos por profesor. No sé si es un ratio adecuado, no sé si ya hay necesidad de profesores en todos los campos y ahora luego nos metemos en matemáticas y ciencias. Por empezar, un poquito más general.
Bueno, el número de profesores que hay por alumno ha aumentado en los últimos años, eso sí que es una realidad. Pero el problema es que hay algunas materias, como acaba de mencionar, que son difícilmente, a veces tardamos mucho en cubrirlas porque no hay profesionales. Uh-huh. El problema básicamente es que los sectores de informática o de las áreas de STEM, pues ahora mismo los alumnos que terminan en la universidad y buscan trabajo encuentran en el mundo privado, en el sector privado, unos trabajos mucho mejor remunerados que en el sector de la educación. Uh-huh. Y entonces, pues claro, prefieren irse a esos campos que venían los centros públicos o incluso privados o concertados a trabajar.
Bueno, y no solo en centros privados. Hablaba yo, creo que no sé si el lunes o el martes, Rosa, de que en Alemania hay un portal, pues digamos el SEP europeo, ¿no? Donde se ofertan pues trabajos. Y Alemania ofrecía 2.500 euros a españoles, jóvenes españoles, sin necesidad de saber alemán, sin necesidad de tener experiencia previa en un trabajo y con un periodo de formación gratuito. ¿Esto pasa por igual en todas las comunidades autónomas?
Bueno, esto pasa ya incluso a nivel europeo. Hay muchos países que están ya también, hace poco en Inglaterra también está pasando este problema. Porque, claro, estas profesiones ahora mismo son mucho más atractivas en el sector privado, incluso fuera de España, Y claro, los alumnos que salen de la universidad pues prefieren dirigirse a esos campos y tener un futuro en ese terreno que venirse a dar clase a un instituto o a un colegio. Entonces, claro, es un problema, pero no solo, ya le digo, no solo en Madrid, sino en toda España y también en parte de Europa. Ahora mismo el sector de la informática, todo el mundo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial requiere mucha mano de obra formada, especialmente en las universidades españolas. Saben, en Alemania, como acaba de mencionar, en muchos países europeos, saben que nuestros alumnos egresados de la universidad salen muy bien formados y se los llevan rápidamente. Entonces, claro, nosotros tenemos un problema porque no tenemos suficientes profesores y nos cuesta cubrirlos a veces, especialmente en la rama de formación profesional de informática. Ya hay compañeros que me están diciendo que ahora mismo ya les faltan 3 profesores para comenzar el curso.
Wow. Y ya por recoger un poquito el tema, claro, cuando estamos localizando el problema, pero no sé si hay algún tipo de solución abierta o debate abierto a qué hacemos.
Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer, por ejemplo, una formación en la universidad para profesores. Es decir, ahora mismo no tenemos grados universitarios que estén encaminados a la formación de profesores para los centros de secundaria. Sí que hay grados, por ejemplo, para formación de maestros en primaria y en infantil, pero no hay grados específicos de formación de profesores. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las áreas STEM ahora tienen una nota de acceso muy alta. Entonces, claro, por ejemplo, para entrar en matemáticas se requiere un 12. Pues si hubiera un grado de formación específico para el profesorado, no habría que hacer el máster, que también es otro cuello de otro embudo de botella a la hora de acceder a la profesión, y se podría dirigir a algunos alumnos que a lo mejor no acceden con la nota de matemáticas, pero sí que podrían acceder a ser profesores con un grado específico. Eso es una solución que ya se puede plantear, pero que tienen que debatir las universidades y a nivel estatal, desde luego, a nivel del Ministerio de Educación.
Es curioso porque el Banco de España emitió un informe hace poco en el que alertaba del poco peso que, bueno, de la merma de peso que está teniendo el mercado joven en el mercado laboral, ¿no? Y en un contexto de transformación digital donde esos perfiles son necesarios para que subamos la productividad, nos estamos dando cuenta de que cada vez la gente mayor se jubila más tarde, cada vez hay más gente que tiene entre 45 y 60 años, y no sé si esto es algo que le afecte al asunto que estamos charlando.
Pues sí, también influye porque fíjese que ahora mismo muchos profesores que están en ese rango de edad, de 55, 60, 60 y alguno, se van a jubilar de las áreas de STEM y entonces el problema que tenemos se va incluso a agravar. Porque claro, esos profesores si se jubilan y no hay relevo generacional, no sé cómo lo vamos a hacer, sinceramente. Y las administraciones sí que tienen que empezar a plantearse algún tipo de solución, no dejarlo y ver que, bueno, porque en algunas fuentes he leído pues que como está descendiendo la natalidad, pues que eso se va a paliar de alguna manera. Yo creo que no va a ser suficiente, porque siguen llegando niños de otros países, los institutos y los centros públicos estamos con un nivel de matrícula bastante aceptable, y entonces la distancia de la natalidad no va a ser una solución por sí misma.
No,
hay que
después,
buscar soluciones
Rosa,
y hay que buscarlas ya.
Y después, Rosa, que si quieren que empecemos a tener hijos, yo tengo 32 años, si quieren que empecemos a tener hijos, y no es que hable por mí, sino por mi generación, una generación que cobra 1.000 pavos de media, que tiene los alquileres a 400 euros una habitación compartida, que luego no encuentra trabajo de lo suyo y no puede desarrollarse profesionalmente y que está empalmando trabajos temporales con trabajos temporales, pues ya me dices tú como... Perdóname, Rosa, que te he empezado a tutear por la confianza que me ha generado la conversación contigo, pero es que es una tragedia.
No hay ningún problema, no puedes tutearme sin ningún problema.
Rosa Rocha, te agradezco muchísimo este rato. Es la presidenta de la Asociación de Directores e Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y buen curso a todos.
Vaya bien, chao, chao. Bueno, ahora sí, estamos en Cataluña y Andalucía. Son los dos escenarios en los que hoy Mediodía COPE va a desarrollar una acción especial sobre la masificación turística en España. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, porque tenemos un tiempo espléndido en Málaga, donde me encuentro, y da gusto
amiga,
estar aquí.
¡Qué envidia me das! Oye, perdóname, porque esta mañana y hace un momento he dicho que ibais con la vuelta al cole, porque tengo un lío en la cabeza tremendo, pero vais a hablar del problema con el turismo, que es un problema poliédrico, muy interesante, porque claro, las dos vertientes, yo me identifico en las dos vertientes, mucho más en la de que todos somos turistas, pero claro, luego hay ciertos sitios geográficamente que tienen unos recursos para la gente que vive ahí y que de repente reciben miles de turistas y oye, pues esa gente ir al médico, ir a tal, no sé qué habéis visto.
Pues mira, de entrada estoy en la calle Larios, icónica, en Málaga, como te puedes imaginar. Sí. No te puedes hacer una idea de lo que tengo alrededor. Gente, gente y gente que sube y baja. Mira, ahora un chico con un patinete aquí a mi lado, tres personas que van ya con el bañador puesto, que me imagino que de aquí se van directos a la playa.
Qué envidia, por Dios.
También se nota mucha gente que está trabajando o va a trabajar a paso más ligero. Pero tú sabes que de toda la gente que tengo alrededor, dos de cada cinco son turistas. Dos de cada cinco de los que pasan ahora mismo por la calle Larios son turistas. Es decir, si yo ahora en español preguntara cualquier cosa, prácticamente la mitad no sabría contestarme.
O sea, que hacer unos fósforos ahí complicado, ¿no?
complicado. Mucha gente haciendo fotos, como te puedes imaginar. Mucha gente con las cámaras de fotos tradicionales, las Canon, las Nikon, me ha dado la atención. Tú que estás
moda.
Muy puesto, esto te iba a decir, se ha vuelto a poner de
sí,
moda, ¿no?
Me he comprado una por esto de tener las fotos en papel, sí.
Claro,
sí.
Me llama muchísimo la atención. Bueno, sí, pues estoy rodeada de gente. 50.000 personas pasan por esta calle, turistas, a lo largo del año. Y como tú bien dices, aquí hay dos posturas encontradas. En realidad no están tan encontradas, los vecinos, porque aquí ya hubo una manifestación importante a finales del mes de junio. Lo que piden es que no se les arrincone. Ellos quieren seguir viviendo en sus barrios más o menos como siempre. Dicen que les están expulsando de sus casas porque, fíjate, en el año 2016... En Málaga no se llegaba a los 1.000 pisos turísticos. Ahora hay 12.000. Han ido, bueno, tomando todos los barrios desde el centro a la periferia, muchas fincas, cada vez hay más pisos turísticos y, claro, los vecinos que quedan se sienten arrinconados y empiezan a tener miedo, problemas de seguridad. Nunca sabes qué vecino tienes al lado porque van cambiando constantemente. Fiestas hasta altas horas de la madrugada, mucho ruido. Dicen, es que esto se ha vuelto invivible. Pero, ojo, ellos, fíjate, no quieren hablar de turismofobia. Escucha a Carlos Carrera, que es presidente de la Asociación Vecinal Centro Antiguo de Málaga.
En Málaga no hay turismofobia, ni en la mayoría de los sitios. Aquellos que utilizan este término son una especie de perezosos mentales que, poniendo esa etiqueta, quieren evitar pensar, razonar y analizar una realidad y por qué hay personas que están diciendo basta ya de este turismo. Lo extraño sería que la gente estuviera cruzada de brazos sin decir ni pío, viendo cómo te están expulsando de tu casa, de tu barrio, hasta de tu propia ciudad.
Tiene toda la razón del mundo, claro. Pero te hago una apreciación. Yo recuerdo perfectamente Málaga hace 20 años, cuando no había ni un alquiler turístico, y Málaga es lo que es ahora gracias al turismo. ¿Qué pasa? Que claro, pues es lo último que indicaba Carlos en el corte que le ha sacado, que está muy acertado todo lo que dice.
Todo. Es que es lo que tú decías también antes. Es muy difícil ponerte del lado de unos o de otros. Normalmente uno intenta ponerse en medio porque al final escuchas a unos, entiendes sus argumentos y escuchas a otros. Y también, bueno, ten en cuenta que aquí el turismo da 125.000 claro, empleos. Ojo, claro. Cada año, aparte de mucho dinero. Claro. Pues de eso es de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar en Mediodía Cope. Por cierto, el oso este que tengo aquí enfrente.
¿Qué oso?
De 2,5 metros de alto. Sí, ya sabes, este que se hace la foto.
Ah.
No los niños, aquí se hace foto con el oso todo el mundo. De vez en cuando mete unos cabezazos, así como de broma, a los turistas que van pasando, que pegan unos gritos que ni te imaginas. No te haces una idea, ¿eh?
Ten cuidado con el oso.
Tengo cuidado, me voy a alejar del oso.
Os escucho en un rato, gracias.
Venga, gracias, chao, Alberto.
Chao. Bueno, tengo que contarle más cosas. Herrera en COPE está hasta la 1 de la tarde. En unos minutos vamos a dedicar un tiempo a una nueva tendencia laboral que ha llegado a España, que es el tema de días libres ilimitados, o sea, el tema de vacaciones flexibles a cambio de cumplir objetivos. ¿En qué empresas esto es posible? ¿En qué empresas no lo es? ¿Usted lo hace? Pues bueno, le voy a presentar a alguien que sí y charlamos de este asunto y de otras tantas cosas. Si quieres le adelanto también que, es que, perdón, pero lo estaba mirando en el guión. He visto esta mañana en prensa que había guarderías para plantas. Vamos a terminar el programa de una forma un poquito divertida, ¿no? Ya me contarán qué es. Un segundo, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Normalidad hasta ahora en la red de cercanías madrileña tras una hora a punta de nuevo caótica, muy complicada y de muchos nervios para los viajeros por una avería provocada por falta de tensión en una catenaria. Una avería que ha obligado a suspender y modificar el servicio durante 3 horas de la mayoría de las líneas entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios y Atocha y Embajadores en ambos sentidos.
En las instalaciones se encuentra suspendido el servicio entre las estaciones de Atocha y San Martín por los dos túneles. Los trenes están sufriendo fuertes demoras y retenciones y están viendo modificado su recorrido habitual. Disculpen las molestias.
El problema ha comenzado alrededor de las 5 y 20 de la madrugada, se ha solucionado cerca de las 8 de la mañana, pero los retrasos se han ido produciendo hasta casi media mañana, hasta hace bien poquito. Muchos viajeros han incluso tenido que pasar varios minutos dentro de los propios vagones hasta que han podido salir y han tenido que buscarse la vida, buscar medios de transporte alternativos para poder llegar a sus destinos, coger autobuses o metro que ha tenido que reforzar varias líneas. Esta es una más de las incidencias que se producen prácticamente todos los días. Raro es el día que se circula con normalidad, a pesar de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya dicho que el tren vive su mejor momento. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de Madrid, ha contestado así al ministro esta misma mañana.
Sin embargo, en la mañana de hoy todos los madrileños han vuelto a sufrir las incidencias que se producen día a día en el servicio de cercanías de Madrid, especialmente en este caso en el día de hoy entre las estaciones de Atocha y de Chamartín. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido que reforzar los servicios de autobuses interurbanos, Empresa Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Madrid, así como Metro de Madrid, con el fin de dar una alternativa.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya 4 de septiembre con menos calor. Lo habrás notado si has salido a la calle, en el que han ido desapareciendo las nubes de por la mañana y ya tenemos cielo prácticamente despejado. Las máximas se van a quedar, fíjate, los 26 grados, qué gusto, y las mínimas van a bajar hasta los 15. Son ya las 12 y 22. Es tiempo ya de acercarnos ahora a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, en estos momentos, cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 1 en el entorno de Somosierra, con hasta casi 3 kilómetros de retenciones. Complicaciones en esta misma entrada, por esta misma 1, en los entornos del Molar y el Vellón, ya que hay unas obras de mejora donde van a encontrar hasta casi kilómetro y medio de tráfico lento. Afortunadamente, el resto de entradas y de salidas de la capital están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te voy a contar cómo podemos afrontar mejor la vuelta al cole.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vive la experiencia de la que todo el mundo habla. Puy de Fou, el parque temático más premiado del mundo. Grandiosos espectáculos y poblados históricos en plena naturaleza te esperan para emocionarte en familia o entre amigos. Más de 1 millón de personas ya lo han hecho este año. ¿A qué esperas? Compra ya tus entradas en puydefouespana.com.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Redescubre tu tienda Ahorra Más de la Avenida de Palomeras, número 137, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Este jueves 5 de septiembre te esperamos para que disfrutes de nuevo de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Visítanos!
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en el noveno mes de este año 2024, el tiempo vuela, ¿eh? Y con ello, bueno, pues ya está aquí la vuelta al cole. Septiembre es un mes de vuelta a la rutina y eso conlleva gastos de inicio de curso y de enfrentar de nuevo el problema de las deudas. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué servicio ofrece DeudaFix a estas personas que tienen muchas deudas? Cuéntanos.
Bueno, la palabra sobreendeudamiento para nosotros es muy importante, que es precisamente eso, tener muchas deudas, porque lo que hace es determinar la posibilidad de acogernos o no a un proceso que cancela las deudas. Y para determinarlo es importante entender qué significa realmente encontrarnos sobreendeudados. En DeudaFix entendemos sobreendeudados cuando nuestros ingresos no pueden hacer frente a todos nuestros gastos de alimentación, de alquiler, de transporte y al mismo tiempo a nuestras cuotas mensuales de préstamos y tarjetas. Por eso en DeudaFix logramos ayudar a quienes se encuentran en este tipo de situación, poniendo fin a todas sus deudas y, en definitiva, pues logrando una nueva oportunidad financiera.
Qué bien. ¿Cuál es entonces, Sandra, el objetivo final de este proceso? ¿La cancelación de deudas?
Es eso mismo, exacto. Este proceso lleva en España posibilitando a quienes se amparan en el mismo desde el 2015, con el objetivo de cancelar las deudas. Es cierto que, en caso de tener vivienda habitual en propiedad, podríamos hacer un plan de pagos incluso accesible. Por supuesto, como en todo proceso legal, debemos de cumplir una serie de requisitos para acogernos.
¿Y cuáles son esos requisitos básicos que se deben cumplir para que, oye, nuestros oyentes puedan conocer sus posibilidades?
Bueno, primero debemos estar en una situación de sobreendeudamiento, como hemos hablado. También tenemos que tener mínimo 8.000 euros de deuda y más de dos acreedores y no haberte acogido a la ley en los últimos 5 años. Estos son algunos de los requisitos principales para poder acogerte a este proceso y, además, en DeudaFix hacemos un asesoramiento gratuito a todos nuestros clientes para poder estudiar su caso y ver la viabilidad de su situación.
¿Y cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento gratuito con DeudaFix?
Siempre llamando a nuestros teléfonos, que también son gratuitos, en un horario muy amplio, que es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y nuestros teléfonos son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1. Ahí os esperamos.
Muy bien, vamos a repetir esos números de teléfono. Importante decirle a nuestros oyentes efectivamente que son gratuitos los dos. 621-199-977 y también otro teléfono fijo, apúntalo por ahí, 919-492-222, extensión 1. Muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. ¿Y qué cosas pasan, eh? Te cuento, fíjate que un incendio por calentar acetona en un microondas destapa un laboratorio de cocaína y metanfetamina en Torrejón de Ardoz.
¿Dos hermanos?
Sí, fíjate.
¿Qué dices?
Una acetona, sí, sí. Han sido detenidos dos hermanos, un hombre y una mujer, como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Allí están ya en prisión provisional.
Madre
¿qué cosas
mía,
pasan, eh?
Madre mía. ¿Qué cosas cuentas, Moni?
Sí, bueno, ¿y tú qué me vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? Sí,
me interesa tanto. Tenemos un minuto para charlar, ¿eh? Nunca tenemos tanto tiempo.
Ya, pues mira, he dicho, venga, voy a dejarle pues, un poquito en Madrid a Alberto.
Pues mira, el otro día escuché algo de que había guardería para plantas y hemos llamado
Qué bueno.
Sí, y vamos a hablar un poquito de eso y después de temas un poquito más serios. ¿Sabes? Esto de trabajar cobrar a cambio de cumplir objetivos y no tener un horario y una localización física.
Eso me gusta.
Parece que, ya, a mí también. Parece que cada vez es una realidad más palpable en la sociedad española. Pero claro, vamos a ver qué trabajos te lo pueden permitir, qué trabajos no te lo pueden permitir.
Claro, que no todos,
Y sobre todo, ¿qué supone esto también para la productividad de un país?
De las empresas. Bueno, pues nada, pues ahora en 20 minutos eso, vuelve la información de Madrid, la información local. Pero seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Días libres y limitados. Vacaciones flexibles. Suena, pero vamos, que sí suena bien. Todo esto a cambio de cumplir objetivos. Adel Hamad es CEO de Omnibu, es una agencia de marketing digital ubicada en Granada y... bueno, tiene 6 años, la agencia, no Adel, y desde el minuto uno esta empresa ha apostado por la política de vacaciones ilimitadas. Miren.
Hemos crecido hasta unos 40, algo más de 40 empleados y sede en cuatro provincias de España, ¿no? En la política de las vacaciones ilimitadas realmente nacimos con ella, pero es algo que hemos formalizado desde enero del 23, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esta medida? Porque las vacaciones tienen un sentido. El sentido de las vacaciones es descansar. Si tú tienes esa sensación de escasez, al final, por ejemplo, en un enero, en un febrero, no te tomas las vacaciones aunque estés cansado y bajas tu productividad. Entonces, este tipo de medida lo que genera una mejora de la productividad, una mayor retención de talento, lo cual supone ahorros de costes para la empresa, lo cual supone más felicidad para el trabajador, pero también una medida que no tiene sentido aplicarla como única medida, sino que debe estar en un marco de flexibilidad en general en la empresa. Por ejemplo, combinarlo con teletrabajo, combinarlo con la búsqueda de la satisfacción del empleado. Y siempre ha de estar vinculado a objetivos. ¿Por qué? Pues porque si no, no funcionaría una empresa, ¿no? Y los objetivos, desde mi punto de vista, benefician tanto a la empresa como al cliente como al empleado. Yo no querría trabajar en una empresa en la que no me marcasen objetivos, porque no podría crecer profesionalmente.
Y se hablaba de flexibilidad, ¿eh? Lo sugerente que suena eso, tener flexibilidad laboral para poder trabajar cuando quieras. Bueno, depende de qué objetivos tengas que cumplir, ¿no? Es una modalidad que funciona desde hace un tiempo en Estados Unidos y queríamos analizarla aquí en Herrera en COPE, ver cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, quién puede acogerse o qué tipo de empresa puede acogerse a ella, qué tipo de empresa o trabajadores de esa empresa pueden hacerlo. Así que Pilar Yácer es doctora en filosofía, especialista en transformación digital, sostenibilidad y liderazgo ético. Además es experta en recursos humanos y ética de los negocios. O sea que yo creo que el título no puedo hablar con nadie mejor a esta hora de la tarde. Hola, Pilar Yácer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues suena muy bien, ¿verdad? Lo de la flexibilidad, lo de los días libres ilimitados, pero yo decía que depende de cumplir objetivos y que habrá gente que pueda permitírselo, entiéndame, las empresas, y gente que no. No sé si me quiere hacer una valoración inicial de todo lo que hemos escuchado hasta ahora.
Sí, realmente este tipo de iniciativas va muy ligado a todo el tema de flexibilidad que se demanda ahora en el entorno de trabajo, ¿no? El tema del teletrabajo, el tema de estar como más pendiente del trabajador, pero parte de un hecho que me gustaría aclarar, o sea, que esto no es ni para todos los puestos de trabajo, claro. Ni para todas las posiciones, o sea, porque aquí parece que todo el mundo puede teletrabajar o todo el mundo lo de las vacaciones ilimitadas.
Vamos, que pero tampoco sí tiene que por qué serlo, que eso es una cosa que digo yo siempre.
Efectivamente.
Es decir, cuando aparecen nuevos modelos no tienen por qué
ser para todo el mundo. Efectivamente. Entonces, se tiene que analizar muy bien antes, porque claro, ya imagino la sonrisa de todos, ah, me quiero ir y va, 4 meses de vacaciones, ¿no? No, tiene que ir muy ligado al negocio que sea y al tipo de perfiles que sea. Claro, ahora lo estamos viendo con el tema de teletrabajo. Hay muchísimas empresas que dan los 2 o 3 meses de verano en el que el trabajador puede trabajar desde cualquier sitio. ¿Esos son vacaciones? Pues no lo sé, no, porque tienes que trabajar, porque tu puesto está ligado a unos objetivos. Pero bueno, si acabas de trabajar y te metes en la playa, pues es como todo mucho más agradable. Pero insisto, hay que personalizarlo mucho, porque esto no vale ni para todos los puestos de trabajo, claro. Ni es algo que sugerías tú también, que bueno, esto empezó en Estados Unidos, sobre todo empezó en Netflix, de la política de vacaciones, y resulta que en Netflix, que lo implantaron, las personas no se cogían ni siquiera el mínimo de vacaciones, ¿no?
Claro, porque hay que, claro, porque es que todo está muy bien lo primero, pero luego depende de los objetivos, porque al final tú tienes que cumplir unos objetivos y entregar un trabajo para que una empresa sea productiva.
Efectivamente, pero aparte de los objetivos, depende mucho del ejemplo que te dé el jefe. Es decir, si tú, tu jefe, ve que no se coge nada de vacaciones, aunque no esté solamente sentado en la silla, es un tema de cultura empresarial, pero sí que cada vez vamos más a una flexibilidad. Y en esto hay muchos temas colaterales, ¿no? Lo que se está hablando ahora de la jornada de 4 días, el teletrabajo y tal, porque no solamente son las nuevas generaciones, que a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? O sea, no son las nuevas generaciones solo las que piden flexibilidad, que yo, que soy de casi de los 50 plus, como yo me llamo, yo también quiero flexibilidad.
No, si lo bueno lo queremos, vamos a ver, Pilar, lo bueno lo queremos todo, pero sí es verdad que, y te hago, permíteme que te tute, Pilar, por favor.
Hombre, por favor,
y...
claro.
Pero sí es verdad que, claro, que como quien tiene 50 plus o 40 plus y ya está acostumbrado a trabajar en la fórmula que hemos trabajado toda la vida, pues bueno, ya tiene un background y ya está acostumbrado. Claro, los chavales, y yo lo veo mucho aquí en gente que entra en el periodismo, en la radio, porque es un trabajo muy sacrificado que requiere muchas horas y en fin, y que de repente tú estás de vacaciones y te pueden decir que yo, que hay una última hora, vente para acá.
Sí.
Entonces, yo lo que detecto es que como tienen más alternativas, tienen mucho más fácil el no para según qué puestos de trabajo. Y no sé si es la impresión que tienes tú, Pilar.
Sí, vamos a ver, esta generación tiene muchas características, pero lo que está claro es que si les enamoras, si les enganchas con el proyecto, ya van a tener nuestro concepto de compromiso-sacrificio. Pero a mí lo que me parece maravilloso es que esta generación va a decir que no a ciertas cosas que nosotros hemos admitido y que no eran justas,
claro,
¿no?
Que no estaba bien
porque
admitirlas.
Tu jefe te lea un email que necesita y te lo mande a última hora, eso no es, o sea, es un problema de tu jefe de mandarte la primera, ¿no? Entonces, sí. A mí me encanta esta generación porque yo creo que va a derribar muchos no's que nosotros deberíamos haber dicho antes.
¿Teletrabajas, Pilar?
Sí, yo además justo yo soy un perfil tipo millennial que me he cambiado muchísimas veces de empresa y justo yo me he incorporado el 13 de agosto a una nueva empresa y aquí es increíble.
¿Quién se incorpora el 13 de agosto, Pilar, por Dios?
Pues yo, una de filosofía. y es increíble porque yo pensaba que no había personas físicas, porque tienen fórmula 100% de teletrabajo y ¿sabes por qué funciona? Porque los jefes y todo el comité de dirección lo cumple. Entonces tenemos un trabajo por objetivos, en dónde lo hagas, cómo lo hagas, por la noche, por la mañana, y tiene esa parte. Es que esto es un tema de cultura, es igual que las vacaciones, es un tema básicamente de cultura y de comprender que la tecnología ha venido para ayudarnos y para facilitarnos esto. Y luego de compromiso con la organización. Porque es decir, tú te puedes coger todas las vacaciones que quieras, pero si el negocio, lo que decías tú, ¿no? El negocio es que puede demandar que estés trabajando en agosto o que tengas tal, pues si tú estás comprometido y te gusta tu trabajo, pues te da igual, ¿no? Es decir, pues venga, me pongo con esto o no.
Y además que yo no sé si es una tendencia que reconocéis ustedes y que tú reconoces en análisis que hagas, pero yo creo que ahora los chavales trabajan, y no sé si tiene que ver el tema de las redes, las empresas, que cada vez hay más empresas, pues bueno, que gracias a las redes, y eso está muy bien, aumenta su productividad y tal. Yo creo que ya piensan mucho más en estas tres palabras, que es proyecto, objetivo y propósito, que en empresa, ¿no? Porque es más como trabajo por algo, por un fin en concreto, no simplemente por estar aquí en esta oficina.
Y fíjate, yo ahí, a esta trilogía que has mencionado, incorporaría de los jefes. O sea, yo trabajo con alguien que realmente me aporta, de que pueda aprender, Es que esa es la clave. O sea, todos nos vamos de las empresas por los jefes. Mira, te quería comentar, hay un titular que ha salido que es que me parto de la risa. Sí. Porque un tercio de los españoles cree que la inteligencia artificial lo hará mejor que su jefe. O sea, ¿qué significa esto? Pues que algo está fallando, algo estamos haciendo mal en el liderazgo. Porque no es porque los jóvenes se quejen, sino que nos tenemos que adecuar, y para eso la tecnología nos da muchísimas más herramientas. Yo que sé, uno de los problemas que se enfrentan ahora, pues claro, gestionar online a alguien en remoto es complicadísimo. Es más complicado. Los de mi generación queremos que esté al lado de la silla y cuantas más horas mejor.
No, y que hace falta más comunicación, que esto de hablar 5 minutos con... Y hay trabajadores que... Hay jefes que... Bueno, trabajadores nunca se habla con ellos, ¿no? Pero yo creo que al final cuanta más comunicación haya, más entendimiento
sobre todo. Y una frase que yo utilizo mucho es que yo que he tenido muchos jefes, la mayoría de los algoritmos, incluido el de Netflix o cualquiera, tiene más empatía que cualquiera de los jefes.
Pues
te personalizan, te dicen cuando, si quieres algo, si no. Entonces estamos en un
según
momento
cuáles,
que...
porque yo también tengo, en fin, que es que estaba pensando ahora en mi jefe, y no lo estoy diciendo para quedar bien, sino porque tengo algunos que son maravillosos.
A ver,
de verdad, o sea, que en fin, que depende de la persona, que no es un tema de jefes, ¿no?
Sí. Efectivamente, depende de la persona, y los jóvenes buscan eso. O sea, buscan realmente, no que les cuiden, que te valoren como persona. Viene una generación súper preparada, pues que no está para hacer fotocopias, con todo el respeto para hacer fotocopias, sí, que además ahora ya no se hacen por muchos motivos, pero...
Eso ya es como, se nota que somos un poquito de 50 plus. Yo no he llegado al 50 plus, pero de espíritu lo soy. O sea, que, en fin, Pilar, qué gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, ha sido una conversación interesantísima.
Pues nada, cuando queráis repetimos.
Gracias, chao.
Venga, gracias, chao.
Bueno, esta sintonía es un poquito seria para el tema que vamos a tratar, porque es que yo hace, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, me enteré que existían guarderías para plantas. Yo no sé si este verano se le han muerto muchas plantas, si usted es de esos que le gusta tener unas cuantas macetas con plantas en el balcón o en la terraza. Yo soy de los que se me moriría un cactus. Entonces voy a hablar con alguien que sabe mucho de plantas y que me pueda contar, pues bueno, curiosidades, ¿no? Rocío Saro es florista y experta en floristería creativa, muy conocida y seguida en redes sociales como La Mataflor, que es mi primera pregunta. Rocío, si cuidas de flores, ¿cómo te llaman La Mataflor? Por Dios, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Lo de La Mataflor fue un pinchazo de naming, que teníamos que haber contratado a alguien, porque nosotros en realidad montamos la empresa con el nombre de La Mata. Nos gustaba mucho porque había conexión con... Hay una planta que nace mucho en el Mediterráneo, que en los países catalanes, en Baleares y tal, se llama La Mata, se le dice La Mata, pero no estaba el dominio cogido por Torrevieja, por el Ayuntamiento de La Mata. No lo contemplamos en aquel momento. Bueno, horroroso, nombre súper poco comercial, pero ya está así, yo lo he aceptado, ya se conoce así, bueno, ya se conoce como La Mataflor.
Oye, entonces en verano se mueren muchas plantas, entiendo que por la poca cuenta que se le echan, y supongo que por esto existen guarderías para plantas, que yo me he quedado, de verdad, no sabía si era un bulo o no.
Pues mira, la verdad es que yo estuve trabajando muchísimos años en Barcelona, Y fue la primera vez que unos clientes que tenían ejemplares muy bonitos, ejemplares importantes, se iban de vacaciones porque no vivían en España y nos pidieron cuidar las plantas, pero íbamos a su casa, o sea, nos dieron las llaves de su casa porque también habíamos hecho mucho tema de decoración. Y yo la verdad que ahí dije, hostia, es que es verdad que es un problemón cuando gente tiene... A ver, hay plantas que pueden sobrevivir según el tiempo que te vayas o tal, pero fue la primera vez que dije, esto no lo he visto mucho. Luego he visto la noticia y he visto que en Madrid hay varias que llevan años, muchísimos años, de hecho, años, con lo del tema del hospital de plantas. Me ha hecho gracia porque aquí en Murcia...
¿Cómo que hospital? Espera, que ya todavía me estoy acostumbrando, o sea, me estoy habituallando
a guardería, la guardería
y has dicho lo del hospital de plantas, ¿qué es?
Bueno, vendría a ser cuando tienes ejemplares que no estás haciéndolo bien, algo, y quieres conservar el, y entonces llevas a alguien para que te la reviva.
Hay ciertas plantas, Rocío, que tienes que ser como una suerte de alquimista genio del siglo, en fin, que requieren más cuidado que otras. El cactus yo entiendo que es la que menos cuidado requiere. ¿Cuál es la que más cuidado requiere?
Bueno, eso es muy amplio el tema de las plantas, no te podría decir exactamente. Mira, yo me acuerdo, o sea, no es tanto qué planta requiere más cuidado. Mira, yo me acuerdo que mi compañero Pablo, que es un friki de las plantas y le encanta, siempre decía que no es el problema, no somos las personas, somos las elecciones que hacemos de las plantas. O sea, no es tanto el tipo de planta en sí, sino
Entiendo.
si hacemos buena elección para el sitio en el que estamos. Es
Sí.
decir, si va a estar en sombra, en sol, si en mi casa hace calor, si tengo el aire acondicionado, si tengo la estufa al lado, si le da luz o no luz. De hecho, muchas veces el problema con las plantas en verano, la gente es con el riego y muchas veces es la luz. Se van, cierran las persianas, bajan las persianas y no hay luz. Entonces la planta requiere, aparte de agua y nutrientes, requiere luz.
A ver,
O sea
me acaban
que...
de chivar, Rocío, que el bonsai es un locurón, vamos a tener un bonsai. Que
Eso es un... Pues
es
sí,
peor que un perro,
podría
vamos.
ser... Sí, totalmente. Creo que un niño, pero que un perro. Es muy difícil un bonsai. Efectivamente, tienes que tener muchos conocimientos de botánica, de poda, de sustrato. Es una planta compleja. Bueno, es una manipulación en realidad. Eso no es, o sea, no existe el bonsai como tal, ¿no? Estás cogiendo un árbol que en realidad tendría que tener dimensiones de un porte de 3, 4 o 5 metros y lo estás reduciendo a 30, 40, 50 centímetros o 1 metro. Entonces eso requiere de mucho conocimiento. El bonsai es una cosa efectivamente compleja.
Y Rocío, ya por curiosidad, ¿cuánto cuesta que te cuiden las plantas durante un mes en una guardería de plantas?
Pues mira, yo esto aquí en Murcia no conozco a nadie que lo haga más allá del vecino o de un amigo. Según en la noticia que estaba leyendo, el ayuntamiento creo que era de Pozuelo o
Sí.
algo así, no sé, creo que lo hacía gratis.
Ah, bueno, pues
Creo que
oye, eso
había
está
puesto
muy bien,
gratis.
joder, eso está muy bien.
Yo esto lo veo fenomenal si el ayuntamiento
Claro.
propone esto. Hombre, como particulares, floristerías, no sé lo que llegarán a cobrar. Creo que también había como límite, ¿no? En plan de espacio.
Ya.
No sé. Desde luego, la verdad es que una persona dedicada a que tus plantas no se mueran, eso es un favorazo increíble.
Pues
No
sí.
sé. No, también supongo que depende del ejemplar.
Pues sí.
Eso depende
Pues sí. Oye,
del
y
valor de la
esto
planta.
tengo es una faena porque es que se me acaba de ocurrir una buena pregunta que es, ¿eso de hablarle a las plantas le funciona o no le funciona?
Yo que soy muy, muy, muy pragmática. A ver, yo, francamente, el hablar a la planta no funciona. Ahora, si tú en vez de olvidarte de la planta, estás cada
Cariñito,
día que te
claro.
asomas y dices, hostia, pues le hace falta agua o tiene un exceso de agua o lo que sea, seguro que va a estar mucho mejor cuidada que si pasas de ella. Pero no, no porque le cantes a la planta, creo que la planta vaya a estar mejor. No sé si el espíritu de la planta existe realmente.
Vale. Bueno, pues ya me he enterado un poquito más de cómo funciona esto. Rocío Saro, la Mataflor, muchas gracias. Un
La
beso.
Mataflor. Muchas gracias a ti. Hasta
Chao, chao.
luego.
Adiós, adiós. Jorge Bustos se mudó, creo que no hace mucho tiempo, depende de con qué lo compare, pero ¿tienes plantas en casa, Jorge?
Tengo y además soy un damnificado del verano, sí.
Ah, sí, ¿eh?
Mi afición a la botánica es todavía muy incipiente, pero gasto verdaderas fortunas en plantas que se me mueren a una velocidad realmente triste,
Pero, ¿y
sí.
es un tema generacional lo de las plantas? ¿De repente llega una edad a la que te apetece tener plantas y cuidar de ellas o no?
Justamente, yo creo que una señal de madurez es que te empieza a gustar más lo salado que lo dulce y más las plantas que los animales.
Y el running, acuérdate,
Y
Bustos.
el running más que el fútbol todavía no, eso todavía no.
Bueno, oye, ¿qué hacéis? Bueno, ¿qué hacéis en mediodía? No, vais a estar analizando el asunto del turismo, la turismofobia. Yo creo que lo hablaba antes con Pilar. Me parece muy interesante porque las dos vertientes yo me veo identificada más en una de ellas, pero creo que la otra también tiene sentido, ¿no? Que, en fin, todos somos turistas, pero un lugar pequeño que tiene los recursos para la gente que tiene, que luego reciba miles de personas y esa gente vea mermado sus recursos, pues, en fin.
Pues mira, me pillas ahora mismo caminando por la Gran Vía de las Corts Catalanas, que estoy a punto de cruzarme con el Paseo de Gracia, o sea, en el epicentro de zona turística de una gran ciudad turística como es Barcelona. Hace un día gris, triste, bastante encapotado, o sea que los turismófobos estarán felices porque el mal clima ahuyenta a los turistas. Pero es verdad que es un problema con muchas aristas y sería absurdo reducirlo a problema de... Oye, como es bueno para la economía, pues se fomenta todo lo que todo, a todo lo que dé. No, hay problemas que tienen los vecinos que nos van a contar, portavoces de vecinos vecinales que dicen, hombre, sí al turismo, pero con un cierto control.
Tiene sentido. ¿Tú a dónde has viajado este verano? Si quieres decirlo, claro.
Pues he estado en Perú, que está bastante lejos, pero al mismo tiempo está muy cerca de la historia de España. Lo he pasado muy bien en Perú y también he estado en Francia. que es un lugar... Soy muy viajero, muy turista y vamos, no tengo ningún problema en llamarme a mí mismo turista. Te lo digo porque hay gente que tiene esa coquetería un poco vanidosa, diciendo, yo soy viajero, entonces te ponen así.
Aventurero, no, te falta ya, ¿no?
Claro. Tú eres un turista, aunque luego critiques a los turistas, ya está, porque todos somos turistas y todos somos el cuñado de alguien, pues eso sí, también hay que tenerlo en cuenta. Pues
sí. Jorge, te escucho en mediodía, gracias, amigo.
Abrazo, Ber.
Chao, chao. Otra gran mañana más. Y a partir de las 6, mañana jueves, pues eso, más. No un pareado, pero en fin, ha quedado lo que ha podido quedar. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir una vivienda en Madrid, ya sea nueva o de segunda mano, en propiedad o en alquiler, sigue siendo misión imposible, no solo aquí, en cualquier ciudad española. Una escasez que repercute, como es lógico, en su precio, inalcanzable. Te doy un par de datos. En un año, el precio de la vivienda usada se ha incrementado hasta un 19,2%. Eso en solo un año, ¿eh? Y el valor medio del metro cuadrado se sitúa a día de hoy en Madrid en los 4.181 euros, según estudios del sector. Jorge Ginés es director general de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, Jorge, aquí con este problemón, ¿verdad?, de la vivienda, sobre todo para la gente joven que es, bueno, que tiene muy difícil lo de conseguir una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y siguen ahí viviendo los pobres con sus padres. Oye, ¿dónde está el problema de esta falta de viviendas y de pisos?
Bueno, a mí me gusta llamarle reto de vivienda, aunque sí es verdad que, como tú bien dices, muy probablemente sea el problema más importante que tiene la sociedad española, en especialmente a los jóvenes. Y yo que tengo ya jóvenes que están en el mercado laboral, pues los padres también tenemos esa preocupación. Pero sí es verdad que no en todos los sitios. Yo le llamo reto porque es un poco morir de éxito. Es decir, en la Comunidad de Madrid vienen 70.000 personas a quedarse a vivir y evidentemente le tienes que dar una solución habitacional. Si no quisieran vivir en Madrid, no tendríamos este problema, ¿no? Yo siempre hago ese matiz pues por dar ese mensaje positivo. No me gusta nada que sea apocalíptico. Y el problema, yo creo, general es que hay una descompensación enorme entre la oferta y la demanda. Te decía que hay 70.000 personas que vienen a vivir todos los años a la Comunidad de Madrid y solamente podemos hacer una producción de 18.000 viviendas al año. Entonces, habría que analizar por qué solamente hacemos esas 18.000, por qué hacemos tan poquita producción y eso cómo impacta en el precio, que nosotros, los profesionales del sector en Asprima, lo tenemos bastante claro, cuáles son dónde hay que tocar un poco, ¿no?
Claro, porque la solución entonces, Jorge, pasa por ofrecer, por hacer más vivienda social con precios más asequibles. Hoy, de hecho, el alcalde de Madrid presenta aquí en Madrid el plan Suma Vivienda con dos planes en los Berrocales y los Aejones, que están justo en Vicálvaro, en el sureste de la región. Pasa por ahí también, y me imagino que por más seguridad también para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler.
Si lo analizamos un poco fríamente y siendo muy rápido, muy telegráfico, ¿vale? El primer problema es la falta de suelo, lo que llamamos suelo finalista, es decir, aquel en el que puedes empezar la obra. Pues es verdad que tenemos, o por lo menos en la Comunidad de Madrid, tenemos la suerte de que tenemos bastante suelo en desarrollo, pero finalista hay muy poquito. Y ha costado muchos años, es decir, Berrocales y Aijones, que ahora empezamos a ver las primeras viviendas con el anuncio, no solamente de la MSV, sino las primeras licencias que se han puesto en Berrocales, es que han tardado 25 años. No nos podemos permitir tardar 25 años en transformar el suelo. Entonces ahí tenemos que sacar normativas muchísimo más ágiles para desarrollar suelo en 5 años, no en 25. Y una de ellas, y fue una pena, que la Ley de Seguridad Jurídica se retirara del Congreso, porque eso permitía que no se judicializara el desarrollo del suelo. Esa sería la primera. La segunda, los costes de construcción. Tú hablas de 4.100. Yo no te voy a discutir el dato. Entiendo que esa es en la capital de Madrid. En los datos que manejamos en Astrima, creo que es bueno porque son los de registro y notariado, es decir, las escrituraciones, la media es 3.380. Es que el coste de construcción de obra nueva son 1.200, solamente construirlo. Y ahí ha habido un aumento brutal en los últimos años, últimos 3 años, de un 40% por la subida de los materiales y sobre todo por la falta de mano de obra.
Claro.
Con lo cual ahí tenemos un problema de país. Vamos a ver si somos capaces de traer gente de mano de obra para hacer muchísima más producción, para llegar a esas 30.000 que necesitamos en la Comunidad de Madrid y 200.000 en España. Entonces, eso sería bastante importante. Y no nos olvidemos que el coste de una vivienda, hacerla nueva, el 25% son impuestos.
Pues Jorge Ginés,
deberíamos de aflojar ahí.
Desde luego, Jorge Ginés, nos queda claro, director general de Asprima, gracias por aportarnos esas soluciones para intentar solucionar poco a poco ese problema grave que tenemos de la vivienda en Madrid y en el resto de España también. Jorge, muy amable, hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España Presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar. Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo. ¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote. Ahorra un 25%.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues comenzamos un nuevo curso, es hora de afrontar todos los nuevos proyectos con ilusión y con ganas, y para eso es muy importante tener buena salud. Y de eso saben y mucho en Nara Seguros, que te ofrece, ya sabes, la mejor cobertura médica privada al mejor precio. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, de maravilla, y encima ahí con ese temazo de Free From Desire.
Bueno, el verano bien, dan ganas. Pero siento decirte, Ignacio, que hay que volver a la rutina, al cole, la vuelta al trabajo. ¿Y qué hacemos con los niños estos días? Pues, con los abuelos ahí.
Tirando de los abuelos, efectivamente. No nos queda otra que volver, y que seríamos los padres sin los nuestros y sus abuelos, que tanto nos ayudan con la logística de los niños, ¿no? Y yo creo que nosotros también tenemos que intentar ayudarles a ellos en su día a día, ¿no? Por eso, Nara Seguros, ya sabéis que estamos muy, muy pendientes de las necesidades que pueden tener en cuanto a salud privada. Intentamos adaptar los servicios que tenemos, los seguros, para devolverles un poco lo que nos dan a nosotros. Para ello, al final, pues con planes personalizados de sanidad, de salud privada, para todas las edades y, como no, para, como digo, para ellos, para los mayores de 60.
Claro, y a ellos le dedicáis este seguro de salud Nara Senior. ¿Qué tiene Nara Senior? Cuéntame.
Bueno, pues Nara Senior ya sabéis que es el seguro para mayores de 60 años. Es un seguro que solo cuesta 22 euros al mes. No tiene cuestionario médico para incorporarse al seguro. Para contratarlo no hace falta pasar cuestionario médico. Tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene incluido 3 consultas a especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, tiene videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención de urgencias 24/7, telefarmacia las 24 horas, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 22 euros al mes.
Impresionante.
O desde 22 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Muy asequible, 22 euros al mes. Bueno, ¿dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os encontramos, Ignacio?
Pues ya sabéis que lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199, y si no, en Google, en Nara Seguros, es muy fácil. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, bienvenido, muchas gracias, hasta otro día.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Me encuentro en el centro de Barcelona, en concreto en el cruce entre Paseo de Gracia y la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Barcelona es la ciudad turística por antonomasia y nos hemos venido aquí para estudiar este fenómeno de la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo. Esta es la única ciudad que ha tenido una alcaldesa abiertamente enfrentada al modelo económico que representa el turismo. Hablamos de Ada Colau, que acaba de anunciar su marcha de la primera línea política y entregará el acta de concejal, pero que gobernó durante 2 mandatos, es decir, que sus tesis encontraron aquí un amplio respaldo entre los barceloneses. Ahora el alcalde Colboni tiene el reto de reforzar